Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es jueves 30 de junio del 2020. Estamos en el foro, en la cumbre de la democracia electoral dedicada a las Américas. Hoy es el tercer día, en esta tenemos la última sesión. Como he comentado en la presentación de los otros días en el desarrollo de la agenda, esto es un movimiento que estamos realizando alrededor de 18 organizaciones, entre organismos electorales, asociaciones de autoridades electorales y organismos internacionales. Es un movimiento para fortalecer nuestra democracia electoral ante la difícil situación que atraviesa la efectividad de la democracia en ejercicio. Hemos realizado ahorita un foro, una cumbre de la democracia electoral para Europa. Estamos terminando hoy el de América. El mes de julio, 25 y 26 de julio, llevaremos a cabo la cumbre de democracia electoral para África. El 11 y 12 de agosto, la cumbre de la democracia electoral para países de Asia. En cada uno de los foros regionales estamos, va a haber resúmenes, va a haber notas, informes al respecto, mismos que serán analizados, discutidos en la cumbre global que se llevará a cabo 20, 21 y 22 de septiembre en la Ciudad de México o en forma híbrida. De tal manera que le doy la palabra para que modere este panel a la magistrada del Tribunal Electoral de Panamá, Yara Ocampo. Por favor, magistrada.
Sí, muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en este último día y cierre de esta maravillosa actividad dentro del Foro de las Américas de la Cumbre de la Democracia. En esta oportunidad, el panel corresponde a mensajes de los representantes institucionales, en el cual estarán participando don Percy Medina, que es el gerente de proyecto de IDEA Internacional Perú, Eduardo Núñez, director del programa regional del NDI de Centroamérica, y Katia Rincuna, que es la subdirectora para Latinoamérica y el Caribe del IRE. Definitivamente es una actividad que nos ha ayudado a reflexionar sobre muchos temas, todos ligados a la democracia y a la democracia electoral, avances, retrocesos, amenazas, y con temas interesantísimos que todos los participantes durante estos tres días han tenido pues la oportunidad de reflexionar sobre los mismos. Así que sin más, y por el corto tiempo que nos acompaña, le daríamos la palabra a Percy.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Después de tres días de presentaciones y discusiones, no es que haya mucho que añadir, por lo tanto trataré de ser breve y sí subrayar algunas ideas que me parece que deberían ayudarnos también a las tareas posteriores a este evento. Porque si hay algo que se ha señalado y está en el carácter mismo de la reunión, es que la tarea no consiste en reunirse a presentar y conversar, sino en hacerlo para tener una acción inmediatamente posterior y para generar la sinergia y la confluencia que requiere justamente el diagnóstico, la acción frente al diagnóstico que hemos tenido en estos tres interesantes días. La democracia en América Latina, como se ha señalado, está atravesando una seria crisis de confianza en las instituciones y sus ciudadanas y ciudadanos son cada vez más críticos y expresan de modos muy diversos ese malestar. Aunque el apoyo a la democracia como forma de gobierno se mantiene, las personas cuestionan con mucha razón los resultados que se les ofrecen a contracorriente de las promesas y los discursos políticos. A pesar de la gran resiliencia que ha demostrado el continente, que alimenta sin duda la esperanza, en nuestro análisis sobre el estado de la democracia encontramos que la mitad de las democracias de la región han sufrido de erosión democrática, entendiendo por ello que han tenido un descenso significativo en al menos uno de los subatributos que seguimos. En particular, en materia de libertades civiles puede apreciarse en América Latina y el Caribe, un descenso preocupante en los últimos 5 años. Una nota positiva, sin embargo, en este panorama cargado de sombras, es que el continente ha seguido organizando elecciones íntegras y muchos de sus organismos electorales han impulsado innovaciones para tener procesos más eficientes, garantistas y transparentes. Incluso en medio de la pandemia, diversos organismos electorales han podido ofrecer comicios creíbles y seguros sanitariamente, lo cual no es un asunto menor. Esos son importantes logros que debemos poner en relieve. Sin embargo, hemos visto también cómo en muchos países se han multiplicado los ataques a los entes electorales y se han orquestado verdaderas campañas de desprestigio que han comprometido la credibilidad de las autoridades electorales y de las elecciones mismas como mecanismo para nombrar autoridades de gobierno. Sabemos que no basta con tener elecciones para contar con una democracia de calidad, pero estas sí son un mecanismo indispensable para convertir la voluntad ciudadana en mandatos de representación. Por lo tanto, resulta del mayor interés para cuidar nuestras democracias que pongamos atención en la salud de los procesos electorales y concretamente en la autonomía, credibilidad y la calidad profesional de los organismos electorales. Para ello, es indispensable sumar esfuerzos en combatir las campañas de desinformación con las que se envuelven los ataques a los entes que organizan elecciones y a los que administran justicia electoral. El nuevo entorno que ofrecen las redes o medios sociales hace más complejo el esfuerzo, pero este es un terreno en el que será necesario trabajar intensamente. Cada vez son más visibles en muchos países actores políticos que muestran su escaso respeto por instituciones que actúan con independencia, que favorecen la rendición de cuentas, que promueven controles y equilibrios, o que son expresión del pluralismo político. Esos actores que prefieren ejercer el poder sin límites ni restricciones, amenazan con coaccionar la democracia. Para contrarrestar esas prácticas y discursos de cuño autoritario, es necesario también fortalecer la cultura democrática y trabajar intensamente con los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos medios digitales, que son un canal de comunicación especialmente con la población más joven. Y trabajar también con quienes influyen con su opinión en la mirada que los jóvenes tienen de los asuntos públicos y particularmente de la política. Valoramos mucho la celebración de este encuentro para intercambiar reflexiones y experiencias desde las singulares condiciones de cada país. Hoy resulta crucial reunir para sumar esfuerzos a actores que desde distintos roles están interesados en fortalecer los procesos electorales: organismos electorales, activistas pro democracia y pro derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, periodistas, líderes políticos y de opinión, etc. Esta reflexión e intercambio debiera también dar paso a planes de acción e iniciativas en las que podamos coincidir desde nuestras ubicaciones. El reto es grande y por lo tanto el esfuerzo para enfrentarlo deberá ser también de dimensión. Desde IDEA Internacional reiteramos nuestro interés y nuestra mayor disposición por seguir trabajando en esta dirección. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Percy. Excelentes reflexiones en este mensaje institucional. Realmente rescato uno en particular: poner atención en la salud de los procesos electorales y en la independencia de los organismos electorales. A continuación, le damos la palabra a nuestro querido Eduardo Núñez.
Muchas gracias, querida magistrada. Y bueno, por supuesto, de nuevo reiterar el agradecimiento al INE por darnos la oportunidad de compartir unas reflexiones. Yo quisiera plantear básicamente en primera instancia un saludo de nuestra directora regional, Débora Ulmer, quien tenía pues el mayor interés en participar directamente, pero desgraciadamente compromisos largamente y previamente adquiridos se lo impidieron, pero me ha pedido que les haga llegar un saludo cordial tanto a las instituciones organizadoras como a todos y todas las personas que nos acompañan. Desde el NDI entendemos que América Latina y el Caribe, al tenor de lo que planteaba en alguna medida Percy, con muy pocas excepciones, vive una época de amenazas, riesgos y vulnerabilidades para nuestras democracias. Convive una paradoja, la época de más larga estabilidad democrática en la historia política de América Latina, con la irrupción de un conjunto de desafíos crecientemente acumulados, algunos que hemos llamado de carácter endógeno, que tienen que ver con los límites de diseño y funcionamiento de los regímenes políticos democráticos latinoamericanos y caribeños, y otros de carácter exógeno referentes a fenómenos que se han irrumpido con una extraordinaria fuerza en toda América Latina y el Caribe en los últimos 15 a 20 años, tal vez algunos un poquito más, y que amenazan con erosionar no solo las condiciones de estabilidad y profundidad de los regímenes políticos, sino la vigencia misma de los estados como aparatos institucionales. Requerimos en este sentido, valga la redundancia, sentido de urgencia, construir análisis compartidos, conformar coaliciones reformadoras, o si queremos ser más ambiciosos y ambiciosas, transformadoras. Desde esas coaliciones, construir y diseñar visiones compartidas, enfocarnos en resultados tempranos, entendiendo que el contexto demanda hoy acciones de contención inmediata a ciertos rasgos cada vez más evidentes de deterioro democrático, y por supuesto, algo que tiene que ver con los signos de la época que vivimos, una notable y más comprensiva capacidad de comunicación estratégica. A partir de este marco, desde el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, el NDI, como es conocido básicamente por sus siglas en inglés, hemos venido desarrollando una estrategia de distinto, digamos, que tiene al menos tres dimensiones importantes. Por un lado, seguimos trabajando nuestras áreas de enfoque tradicional, como es el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para desarrollar procesos de observación electoral sistemática y basada en evidencia, para coadyuvar a los organismos electorales a garantizar elecciones con grados razonables e incluso mejor aún idóneos de integridad, el trabajo de acompañamiento a los procesos de reforma de partidos políticos, tanto desde la perspectiva de la reforma de las reglas del juego, es decir, los sistemas de partidos políticos, como desde la perspectiva de incentivar o de generar incentivos, sería mejor, para procesos de cambio partidario desde una perspectiva endógena o interna de las organizaciones tradicionales, pero también de las nuevas formas de organización política que están surgiendo a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Nuestro trabajo de enfoque en materia de inclusión política, con prioridad notable en el trabajo para la inclusión efectiva de las mujeres, pero también de los pueblos indígenas, también de las personas de la diversidad sexual y de todas aquellas otras personas y grupos sociales que enfrentan condiciones crecientes y evidentes de vulnerabilidad y amenaza. También seguimos trabajando en procesos de fortalecimiento institucional. Le estamos poniendo mucho énfasis al trabajo para fortalecer y recuperar la centralidad de las legislaturas, de los poderes legislativos en América Latina y el Caribe, en el entendido de que no solo son relevantes para aprobar leyes, sino que son particularmente relevantes para ejercer control político y fiscalización presupuestaria en el marco de un sistema que garantice un mecanismo efectivo de funcionamiento de frenos y contrapesos. Y también estamos trabajando para mejorar, sin lugar a dudas, la dimensión de la cultura política y electoral, para cerrar la brecha entre la dimensión tangible de la democracia, normas e instituciones donde hemos tenido avances notables, y lo que podríamos llamar la dimensión intangible de la democracia, que tiene que ver con los valores y las prácticas, donde enfrentamos un notable rezago histórico en nuestra región. Al tenor de lo que citaba Manuel ahora temprano, de la agenda que los europeos plantearon en su foro regional en torno a la expansión de cultura democrática. Pero también desde NDI estamos haciendo algunas otras cosas que nos parecen relevantes. Hemos entendido que no solo requerimos mejorar los diseños y ayudar a que funcionen mejor las instituciones democráticas y los procesos y procedimientos democráticos, sino que la democracia enfrenta el desafío de la efectividad, el desafío de los resultados. Por eso nos hemos involucrado de manera activa para tratar de fortalecer capacidades institucionales de nuestros aparatos estatales, para brindar mejores políticas, bienes y servicios públicos. Hemos priorizado de manera particular el trabajo en materia de políticas de seguridad con enfoque de participación ciudadana. Hemos priorizado el trabajo en torno a identificar y reducir los riesgos de corrupción, entendiendo esto tanto en materia de fortalecer capacidades ciudadanas como sistemas institucionales que garanticen la reducción de los riesgos de corrupción, agregando al enfoque de persecución penal o de control y sanción de la corrupción que ha sido largamente desarrollado en los últimos 10 años en América Latina, un enfoque mucho más centrado en la prevención. A partir del fortalecimiento de las instituciones, los procedimientos y las prácticas de transparencia y cuentadancia de las instituciones estatales. También estamos enfocando de manera particular en tratar de incentivar espacios de diálogo y reflexión que apunten fundamentalmente a identificar cuáles son cuál es el grado de profundidad de las amenazas que representan nuevos fenómenos emergentes en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe, como es el narcotráfico y las redes de criminalidad organizada y la forma en que castigan el funcionamiento de nuestros estados. También estamos trabajando los temas de desinformación política, poniendo el foco en la necesidad de cerrar la brecha digital, trabajar por una auténtica soberanía digital, pero no en el sentido en que a veces lo trabajan algunos estados de tinte autoritario, ¿verdad?, que buscan restringir el Internet, sino más bien desde la perspectiva de garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos acceso al ejercicio efectivo de esos derechos y utilicemos esta nueva ola, digamos, de expansión de las capacidades de la información y las comunicaciones para mejorar el funcionamiento de nuestras democracias. Y por supuesto también estamos particularmente enfocados en generar estrategias para despolarizar. Vivimos una época de profunda polarización en muchos países. Y la polarización es una mala amiga de la gobernabilidad y es una muy mala amiga de la reforma democrática. Y si entendemos que tenemos que construir una nueva generación de reformas democráticas, resulta fundamental para eso generar un gran centro político plural ideológicamente, plural en intereses, plural en actores, más allá de los actores convencionales como los partidos o los sectores económicos o las élites políticas en su conjunto, para reconocer que hay una nueva sociedad en muchos países de América Latina y que esa nueva sociedad tiene una gran variedad de actores que tienen voz, que tienen intereses y que tienen la disposición a participar en la construcción de esa nueva agenda. Entonces, desde el NDI estamos para trabajar el tema de despolarización, poniendo énfasis en trabajar en tres ámbitos fundamentales. El primero, la recuperación de los espacios seguros de diálogo político y intersectorial. El segundo, el trabajar en la reconstrucción de la confianza interpersonal, porque no es posible que haya avance de una nueva generación de reformas democráticas si como sociedad no sabemos convivir. Y tercero, que no es menor, en tratar fundamentalmente de identificar cómo construir desde las diferencias, desde la aceptación de las diferencias, mejores maneras de avanzar en agendas compartidas en materia de democracia y desarrollo. Sé que suena muy ambicioso y que normalmente los recursos que tenemos son modestos frente al tamaño de los desafíos que nos hemos propuesto, pero viendo aquí a queridos amigos de IDEA Internacional, del Instituto Republicano Internacional, conociendo el compromiso de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, etcétera, pues estamos seguros que si logramos construir una visión compartida, podemos además, a partir de esa visión compartida, crear planes de acción en donde cada uno, desde nuestra especialidad, desde nuestros énfasis, desde nuestras prioridades, podamos confluir en una estrategia común de acompañamiento y recuperación del espacio democrático en la región. Muchas gracias y mis felicitaciones a Línea y a todos los organizadores y organizadoras de este evento por la extraordinaria calidad del mismo. Y de nuevo, un gran honor participar en esta sesión. Buenas tardes, buenos días.
Muchas gracias, Eduardo. Una reflexión, me quedo con esta reflexión por el momento, trabajar análisis constructivos y visiones compartidas. En este momento cedemos la palabra a Katia.
Muchísimas gracias y buenas tardes. Es un placer estar compartiendo este espacio con todos ustedes. También es un gusto coincidir con mis colegas de IDEA Internacional y del Instituto Nacional Demócrata, con quienes colaboramos y trabajamos juntos porque compartimos el mismo objetivo, ¿no?, que es fortalecer la democracia alrededor del mundo. En nombre del Instituto Republicano Internacional, quiero agradecer y felicitar al INE por su liderazgo en la organización de este trascendental foro. El IRI, tal vez para dar un poquito del por qué estamos aquí apoyando, nosotros del IRI somos una organización sin fines de lucro y no partidista que promueve la libertad y la democracia en todo el mundo, ayuda a los partidos políticos a ser más receptivos y fortalece la gobernanza transparente y responsable. Estamos aquí hoy en apoyo y reconocimiento del papel insustituible que juegan autoridades electorales fuertes, independientes, creíbles e incuestionables en el resurgimiento del interés ciudadano en la democracia participativa. Como IRI, creemos que la participación plena e igualitaria de todos los ciudadanos, especialmente las mujeres, los jóvenes y otros grupos marginados, es esencial para el éxito democrático de un país, de cualquier país. Estos actores deben ser capaces de participar plenamente durante los procesos electorales, como votantes, candidatos e incluso como observadores electorales. Al trabajar con las instituciones electorales y la sociedad civil para diseñar y desarrollar enfoques programáticos innovadores, el IRI está fortaleciendo los procesos electorales y los protege contra los desafíos internos y externos. El IRI también apoya iniciativas de educación cívica y electoral que permiten a los ciudadanos tomar decisiones informadas y mitigar la subversión. Asimismo, la colaboración con observadores de encuestas ciudadanas permite realizar evaluaciones independientes correspondientes al desarrollo de los procesos electorales, ajustándolos a los estándares regionales e internacionales. El IRI es uno de los líderes mundiales en materia de observación electoral. Hemos estado desplegando misiones de observación en más de 200 elecciones y en más de 50 países. Al desplegar observadores electorales internacionales, el IRI también ha contribuido a disuadir la mala praxis electoral, ya sea de violencia o fraude, y ha ayudado a garantizar que el proceso refleje la voluntad y el voto del pueblo. El IRI también ha utilizado estas misiones de observación para promover compromisos con la participación justa en las elecciones por parte de los actores políticos. Actualmente en México, por ejemplo, estamos trabajando en el fortalecimiento de procesos de gobierno abierto y en la participación de la juventud mexicana en el combate a la corrupción. Venimos aquí preocupados por los ataques que están experimentando algunas autoridades electorales alrededor del mundo y en particular con nuestro continente en las Américas. En algunos casos es a través de recortes presupuestarios y en otros intentos directos de controlar las instituciones. En casos como el de Nicaragua y de Venezuela, todos hemos sido testigos de cómo se ha dinamitado la democracia por medio de la desnaturalización de las autoridades y los procesos electorales. Es por esto, por lo que hoy más que nunca debemos asegurarnos de que estos intentos fracasen y renovar nuestro compromiso a recuperar el brillo perdido de la democracia frente a un electorado cada vez más exigente y explorador, debiendo proteger la integridad de las autoridades electorales, que son la piedra angular del edificio democrático, e impulsar a la ciudadanía a ser partícipe de los procesos electorales. Parte de los problemas por los que atraviesan nuestras democracias es precisamente la falta de participación, ya que nos encontramos con ciudadanos y votantes cada día más apáticos con la política y no acudiendo a las urnas. Esto deja el campo abierto a distorsiones democráticas provocadas en ocasiones por minorías militantes. Esto nos lleva a examinar el papel de las autoridades electorales. No solo tienen que garantizar que cada voto cuente, sino también que los ciudadanos confíen que su voto cuenta. Entonces, el papel de las autoridades no termina con una elección. Cada elección deja lecciones sobre cómo mejorar el próximo proceso electoral y el tiempo entre las elecciones. Las autoridades electorales deben, ante todo, evolucionar en profesionalismo y liderar en la inclusión. Por ejemplo, el INE en México ha estado trabajando arduamente para nivelar el campo para todos. Llama la atención que el mandato constitucional de paridad total implementado por el INE resulta en más de 51% de total de candidaturas de mujeres en las últimas elecciones de gobernaciones en el 2021. También fijó cuotas para pueblos indígenas, comunidades afro, mexicanos emigrantes, discapacitados y personas de la diversidad sexual. Este es el camino que se debe seguir. Felicitamos nuevamente al INE, a su presidente, a sus consejeros y a su resiliente y probado equipo técnico, a sus 32 juntas locales y a sus 300 juntas distritales, que conforman una de las más respetadas autoridades electorales del mundo, que han sido capaces de asegurar la integridad del voto de los 93.5 millones de electores mexicanos, la tercera elección más grande en el continente americano, que han podido mantenerse al frente de la innovación y el cambio y al mismo tiempo compartir en esta capacidad por medio de 93 misiones electorales en 38 países del mundo. ¡Wow! La organización de esta cumbre es un testimonio del deseo de las autoridades electorales de adaptarse a los tiempos. Y eso es importante. Reconocen que deben estar a la vanguardia y nosotros debemos acompañarlos en su lucha por superar los obstáculos y desafíos que encuentran en ese camino. Estos y otros temas de fundamental importancia hemos discutido en esta cumbre de democracia electoral y nuevamente les felicito por el trabajo porque es fundamental e importante en estos tiempos en los que estamos viviendo. Nuevamente, muchísimas gracias, muy honrados de estar presente aquí apoyando este gran esfuerzo. Gracias.
Muchas gracias, Katia. Pondero tu reflexión acerca de recuperar el brillo de las democracias ante un electorado cada día más exigente. Realmente ha sido un panel con mensajes institucionales muy valiosos que constituyen reflexiones de muchos de los temas que hemos pues tratado durante estos tres días. Percy nos dice que solamente no es reunirse y conversar sobre todos los problemas que tenemos en la actualidad, sino que hay que generar realmente iniciativas de acción frente a este diagnóstico. Sin embargo, en el área se han celebrado procesos electorales muy transparentes y la pandemia no fue excepción para que así fuera. Reinventarse de los organismos electorales para hacer frente y hacerlo de una manera muy proactiva y muy transparente. Por su parte, Eduardo obviamente nos insta a trabajar en análisis constructivos, menciona la importancia de la comunicación estratégica, que ha sido precisamente uno de los temas que hemos visto a través de estos tres días, y desde las líneas del NDI nos dice, y pondera el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, el acompañamiento a los procesos de reforma, a los partidos políticos, ese enfoque de inclusión que de manera especial en condiciones de igualdad para las mujeres, pero también de manera para la diversidad sexual y también para las áreas indígenas, y obviamente trabajar mucho en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Por su parte, Katia, hay que contrarrestar la violencia. Pondero mucho el trabajo con lo que nos menciona, el trabajo que se hace con los jóvenes frente al tema de la corrupción. Yo creo que es un tema hoy que hay que combatir y hacerlo frente a la juventud. Es un trabajo muy importante. Definitivamente el éxito de la democracia, la participación plena ciudadana que es tan necesaria y el papel de las autoridades electorales pues no termina obviamente con un proceso electoral prístino y transparente, sino que hay que tomar todos aquellos detalles de ese proceso electoral que puedan ser mejorados y ponderados frente a los tiempos que vivimos. Así que un placer y unas gracias a todos por estos mensajes institucionales tan importantes que nos llevan a reflexionar muchísimo y posteriormente frente a todos los temas aquí tratados. Y me gusta mucho esto. No nos reunamos solamente para conversar, hay que articular estrategias. Muchas gracias.
Muchas gracias a la magistrada del Tribunal Electoral de Panamá, Yara Campo, por este mensaje de cierre. Y con estas intervenciones, pues terminamos el tercer día de la Cumbre de la Democracia Electoral para las Américas. Y como han podido constatar en las tres intervenciones, el tema es para enfrentar las enfermedades de la democracia tiene que hacer un esfuerzo colectivo. Como organismo electoral que somos, no tenemos los brazos operativos y alcances que acaba de señalar IDEA Internacional, el NDI o el IRI. Necesitamos de esos brazos y también ellos necesitan de nosotros porque tenemos otras cualidades, otros atributos, otra naturaleza. Lo que necesitamos es este trabajo colectivo. En forma individual no se puede del todo. Para enfrentar los problemas de la democracia sin embargo, en forma colegiada podemos mucho para atemperar algunos de los problemas de la democracia. Ese es el espíritu de esta cumbre de la democracia electoral que estamos impulsando en diferentes organizaciones, insisto, en el yo colegiado. El INE tuvo alguna participación, sí, pero los importantes son el conjunto de instituciones y de organizaciones que están movilizándose en América, en Europa, en Asia, en África y en el mundo árabe. Ahí estamos todos. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde en cualquier parte del mundo que nos puedan estar escuchando. Muchas gracias.